Continuamos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y todas las semanas comenzamos el lunes, ya saben, haciendo un pequeño repaso a nuestra memoria más reciente, haciendo un poco de memoria histórica, por llamarlo de alguna manera, a través de la hemeroteca. Nos vamos a la hemeroteca, cogemos los periódicos de Egin de aquella época y les echamos un vistazo. Ahora estamos en el 2013 y estamos revisando, bueno, las noticias que encontrábamos en Egin en el 84. ¿Y con quién las comentamos? Bueno, pues ya saben, con un viejo colaborador de este programa, con Jacob Pascual, que como siempre, puntual además, está aquí con nosotros en los estudios de Urruña. Egunon, Jacob.
Egunon.
Bueno, vamos a empezar con un tema literario, bueno, literario, no sé si llamarlo literario, sí que tenía relación con literario, pero hablaba de una muerte. La noticia era el 15 de febrero, nos contaba Egin, que en Rosas Rojas, en el encierro de Julio Cortázar.
Sí, una gran pérdida, la verdad. Cortázar, uno de los grandes de la literatura en castellano, y no solo uno de los grandes de la literatura en castellano, uno de los innovadores en la literatura en castellano, ¿no? Yo creo que algún día iré a dejar una copa de vino a su tumba. Siempre he sido un tanto devoto, ¿no?, de su 62 modelo para armar, ¿no? Siempre me ha gustado la gente que, aparte de escribir bien, pues bueno, intenta que tú mismo construyas, ¿no?, una narración, ¿no? Y ese punto medio surrealista, medio constructivista, ¿no?, que nos permite a nosotros mismos llevar un hilo, ¿no?, a partir de una propuesta literaria, pues bueno, es muy importante, ¿no? De todas formas, a mí hay una cosa, hay un detalle, ¿no?, que me gustó mucho, ¿no?, de Cortázar, ¿no? Estábamos recogiendo una vez, habíamos conseguido un stock de libros, libros de los años 70, que, bueno, increíbles, ¿no? Pero claro, te tenía que interesar mucho aquella época. Y entre todos los libros me encontré un cómic. Y miro y digo, iba, si el guión del cómic es de Julio Cortázar. Y el cómic se titulaba Fantomas contra los vampiros multinacionales. Entonces, la historia venía que el personaje de Cortázar había aparecido en un cómic de Fantomas, que era un personaje, Fantomas es un personaje que en la literatura y en el cómic tiene una trayectoria larguísima. Empieza en los años 20 con una novela, y todos los surrealistas, hay cuadros de Magritte, hay cantidad de cosas hechas en torno a Fantomas, aparte que Fantomas era un personaje que tenía una dudosa moralidad, ¿no? Una moralidad que rozaba lo cínico, pero a la vez rozaba la lucha de clases, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una de sus frases míticas de Fantomas era la de voy a hacer pagar a los ricos por el derecho de estar vivos, ¿no? O sea, era un tío totalmente amoral, ¿no? Y es curioso encontrarte en un momento determinado un cómic cuyo guión está hecho por Cortázar y que recoge a ese personaje, ¿no? Entonces, para mí Cortázar siempre ha sido un tío interesante, un tío muy implicado en la realidad latinoamericana, muy implicado con el proceso de Nicaragua, muy implicado sobre todo con la lucha por los derechos humanos, además en un momento muy muy duro y muy difícil, ¿no? Después del golpe de Estado contra Allende, después de los golpes militares en Uruguay, los golpes militares en Argentina, pues Cortázar es un tío, pues bueno, que siempre está luchando un poco por los derechos humanos en el continente, en el Cono Sur, y además participa en el Tribunal Bertrand Russell, denuncia de todas las barbaridades que se están cometiendo contra los derechos humanos en Latinoamérica, etcétera, 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 ¿no? Aparte de ser un grandísimo escritor y bueno, cada vez que algún niño salta del 1 al 2, del 3 al tal, en ese juego de suelo, ¿no? Eso es la Rayuela, ¿no? Que lleva el nombre que lleva una de sus novelas más encumbradas, ¿no?
Bueno, leíamos precisamente un par de párrafos muy breves, por eso los leo. Tras una vida de viajes y de exilio, Julio Cortázar, que nació de padres argentinos en Bruselas y vivió varios años en Argentina, escogió París como domicilio perpetuo. Tal y como él había deseado, fue enterrado en la capital de Francia, donde residía desde 1951 y cuyo gobierno le concedió la nacionalidad francesa 30 años más tarde. Bueno, un par de párrafos, por ejemplo.
Bueno, hay que entender lo que era París en los años 50 y en los años 60. Y en los años 70 incluso, ¿no? No es el París actual, ¿no? No es el París actual de les banlieues y del centro de la city para los ricos, ¿no? El París de aquella época era un país bohemio, un país creativo, un París que cuestionaba, ¿no?, el mundo como se estaba construyendo de una forma conservadora. Y en ese París, en las callejuelas de París, pues había un ambiente, pienso yo lo conocí más tarde, ¿no? Yo ya conocí la fase de cuando empiezan a saltar las periferias parisinas, ¿no? Pero en aquella época tenía ese encanto y es lógico que un escritor como Cortázar se sintiera cómodo en una ciudad bohemia como París.
Vamos a ir del agua al vino, si te parece, Jacques, ¿te parece bien?
¿Del agua al vino?
Sí, ¿eh?
Sí, claro.
Vamos a hablar de Ramoncín.
¡Jo, Ramoncín!
Porque leíamos Un animal urbano una en Baracaldo.
Una vez más en un animal el urbano en Baracaldo. O en el candelabro.
Placa Click, estamos en Placa Click, ¿eh?
Sí, antes de Bad Biro, Placa Click, una gran aportación.
Bueno, atención, atención, vemos aquí a Ramoncín recostado con una chupa vaquera y dice a pie de foto, leemos Ramoncín rockero hasta la médula.
Sí.
Ahí está, ¿eh?
Sí, la pose de Ramoncín en un principio, pues sí, era una pose rockera. Bueno, empezó con lo del el rey del pollo frito y tal, un poco provocando. También había que tener un cierto valor para provocar como provocaba él en la época que empezó a provocar, ¿eh? Ojo. Lo que pasa que luego, pues bueno, le hemos visto tantos bandazos a Ramoncín que es un personaje que por un lado tenemos un cierto recuerdo, entre comillas, entrañable, y por otro lado pues es un personaje al cual detestamos porque también refleja un poco todo lo malo que podíamos haber tenido los demás, ¿no? Porque somos parte de la misma época, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa contradicción pues le hemos visto mucho por aquí, sobre todo en los años 80, ¿no? Del 83, 84 hasta el 86, 87, que ya empieza a ir a por la bodeguilla de Felipe González, creo yo, sería por ahí, por esa fecha, pues era un visitante asiduo de Euskal Herria, bueno, de Gualde, ¿no? Dio varios conciertos, algunos de ellos también muy muy comentado, pues porque aparecía con una chapela con la chapa de Cas, ¿no? Con el puño y la hoja de roble de Cas. Y bueno, y sus declaraciones pues eran muy provocativas en aquel momento.
Mira, te voy a leer, por ejemplo, unas declaraciones suyas. Le preguntaban... como animal urbano que tú mismo te has definido, hueles la catástrofe nuclear, y decía él, yo creo que si alguna vez se da la guerra nuclear vamos a ser todos contra los americanos, el verdadero agresor. Parto de la base de que a mí los rusos no me han hecho nada y los americanos no han hecho más que joderme a mí y a todos los españoles desde tiempo inmemorial.
Sí, bueno, es claro, es que estamos en el momento anti-OTAN, estamos en el momento de la revolución sandinista, estamos en el momento pues que ha subido Reagan y el triunvirato famoso mundial, ¿no? Thatcher, Reagan y Wojtyla, con el neoconservadurismo, y Ramoncín era un poco fruto también pues de todo lo que era esa política callejera, ¿no? Esa política que sale de la calle, que empieza a decir cosas, pero no a partir de los partidos políticos, sino a partir de la propia experiencia de la calle, de subirte a un escenario y cuestionar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede con las personas? Pues bueno, hay gente que se mantiene con una cierta integridad y continúa un camino independientemente de que luego vaya flexibilizando formas o vaya adoptando otras maneras, y hay otra gente, pues bueno, que en un momento determinado, pues... entra en lo que es la estructura del sistema y entra un poco en lo que es las formas de reparto desigual de ese sistema, ¿no? Eso es lo que pienso yo que Ramoncín ha ido cultivando los últimos 20 años, ¿no?
Por cierto, hemos hablado mucho cuando hemos hablado de música del movimiento punk aquí en Kale Gorrian, en Atzuartan, pero hoy en Placa Click, la noticia en este caso era para otro grupo más de la onda heavy. Decía, hoy en el velódromo de Anoeta, Judas Priest, claro. Cuero, pinchos y sí. Heavy brutal.
Bueno, pues además los
aquí
Judas,
vemos a los de sí. Los Judas, no, los vemos, hombre, aquí.
Donostia era una plaza internacional del heavy mundial, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema del heavy en Euskal Herria? No que no existieran bandas de heavy en Euskal Herria, había muchas bandas de heavy en Euskal Herria y había muchos heavies en Euskal Herria, igual, numéricamente, igual más que punk. ¿Por qué? Sus localizaciones eran sobre todo la periferia de Donostierra, barrios como La Paz, ¿no? Larracho, zonas de la margen izquierda también, ¿no? la periferia de Iruña era muy heavy, era totalmente heavy. Lo que pasa que el discurso de calle era mucho más punk, ¿no? Entonces ahí la hegemonía del punk era en la discursiva que llevaba, ¿no? No tanto en los seguidores musicales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucedía con el heavy? Que en vez de promocionar las bandas de a pie, ¿no? Se fijaba mucho más por la propia composición del proletariado juvenil heavy, se fijaba mucho más en lo que era este tipo de grupos, ¿no? Este tipo de estrellas del rock, ¿no? Y bueno, y entre ellas estaba, dentro de los heavies, evidentemente estaba Judas Priest, pero es que aquí tocaron todas las grandes bandas de heavy del momento. Uh-huh. Y Judas Priest es un grupo que se hace heavy, pero que empieza 10 años antes, pues con otro tipo de música que dentro de lo que se llamaba el rock progresivo, etcétera, 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 ¿no? Pues tipo lo que hacía los Led Zeppelin y tal, que son un poco los rudimentos de lo que luego saldrá el heavy metal. Claro, estaba Judas Priest, yo ahí he visto a CDC, he visto a los Judas, he visto a casi todos, a Iron Maiden, a Led Leppard, vamos, Led Leppard de teloneros les he visto yo, un grupo que luego fue un macro grupo, pues todo eso pasaba por Donostia, ¿no? Y luego era curioso también, ¿no?, el tipo de relaciones entre bandas que había, ¿no? Porque en un primer momento las relaciones entre bandas fueron muy tensas, ¿no? Entre punk, heavies, la gente que hacía pop, había tortas en los conciertos, ¿sabes? Luego, sin embargo, todo eso se fue modificando, ¿no? Y empezó a haber una... También los tiempos daban para ello, había una crisis muy fuerte y no nos quedaba más remedio que empezar a unirnos de alguna manera, ¿no? Y fuimos entrando en relación, empezamos a compartir espacios y luego, pues bueno, los mismos gasteches y demás, pues bueno, había una interrelación entre las diferentes bandas y grupos y demás.
Bueno, tú me vas a contar si esto era normal en los 80 o no, ¿eh? Ya que vemos aquí a un hombre con muy buena pinta, con un plátano, y decía el titular, Ogei banana plátano, Hannes Bizi, Roland Bergan, berrogei urteko suediarra, egunero, Ogei oita bos banana plátano, Hannes Bizi da, horiekin batera, litro terdi, behi esne, ez du besterik sartzen ahotik, azkeneko 14 urteotan, vegetariano edo landare jale porrokatua da. Bueno, esto es historia normal también, en los 80, ya, comer, vivir bueno, a base de plátanos.
A ver, gente curiosa ha asistido toda la vida, ¿no? Lo interesante del caso es que esto es una demostración de la evolución del mono al hombre, ¿no? Yo creo que la acumulación de potasio pues activa las neuronas, se hace que choquen unas con otras y se encienda la lucecita, ¿no? Igual este hombre, la dieta exclusiva de plátanos la llevaba por en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues te ha sacado una teoría ahí de la manga muy interesante. Oye, ya, una última cuestión, otra fotonoticia que encontraba, supercoche para Reagan. El presidente norteamericano tendrá desde ahora un automóvil de diseño especial, blindado y con gran confort. Según ha informado la Casa Blanca, el coche, el primero de un par que fueron fabricados por General Motors para el titular de la presidencia de Estados Unidos, ha sido construido bajo diseño especial de los servicios secretos para dar la máxima seguridad. Bueno, así a primera vista, hoy en día, claro, parece un coche anticuado, no, sí, parece que sea de máxima seguridad.
Un
¿no?
coche fúnebre, sí.
Sí, 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 parece básicamente, vamos, que pasa...
De todas formas, es una estética ya para aquel momento muy clásica, tremendamente clásica para el momento en que se diseña ese coche. Evidentemente yo me imagino que será por condicionantes tanto de la personalidad del presidente que lleva como por necesidades de seguridad, por necesidades de blindaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero curiosamente es demasiado clásico ya para el momento, ¿no?
Hoy no, hoy en día no se hablaría tanto de esto, y en todo caso se hablaría más que decirte como curiosidad, más no, se podría comentar algún avión, se ha hablado de aviones, helicópteros, pero coches
hoy
ya...
Hoy en día todo esto de la seguridad está más estandarizado.
Sí.
Antes era más artesanal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se fabricaban dos coches expresamente para tal, ¿no? Hoy en día ya hay series, lo que pasa que luego, según lo que pagues, dentro de la serie, pues te van poniendo... Te pueden poner un doble blindaje o te pueden poner metralletas en la parte de adelante y en la parte de atrás, ¿no? La seguridad ha evolucionado mucho desde los años 80 y el neoconservadurismo. Estamos en el nuevo orden internacional.
Bueno, pues una última noticia. El paseo espacial libre, la última conquista del hombre en la carrera del espacio. Y veíamos, bueno, pues a Bruce McCandell, que era, en este caso, el astronauta estadounidense. Uh-huh. Creo que era el primero que...
que bueno, se daba un paseo.
Que se daba un paseo en el aire, el sol. Aquí se vemos la foto. Paseo, vemos a un señor con el típico traje de astronauta blanco, como colgado en la nada, en el espacio. Sí. Aquí está, se le ve en la foto. Bueno, pues era otro paso, ¿no?
Bueno, igual estaba hecho en estudio.
Sí, eso te iba a comentar también, con todo el tema este de...
Porque al final ya hemos llegado, figúrate, yo soy de una generación que vimos, cuando éramos niños, muy críos, vimos a un tipo que nos decían que estaba en la Luna. Claro, para nosotros eso cambió nuestra... Nos hicimos, por supuesto, forofos de películas como Alien, El octavo pasajero, o 2001, Odisea en el espacio, entre otras muchas películas de ficción y espacial, ¿no? Pero claro... De repente, el que nos digan que todo esto es un montaje y que lo único que sirve es para capitalizar fondos y que el verdadero alunizaje pues se hizo en un estudio de cine y además que lo hizo Stanley Kubrick, pues ya dices, no puede ser, ¿no? O sea, uno de mis mitos infantiles se ha ido a la basura. O por lo menos el cuestionarme la certeza de que eso fue así, pues figúrate, me deja sumido en la más absoluta de las incertidumbres, ¿no? Entonces, terrorífico. A mí, entonces, ya veo a un tío que salió en los años 80 a dar vueltas, figúrate, todos los viajes de discoveries que ha habido a posteriori, y ahora estamos en Marte, ¿no?
Sí,
mandando
bueno, no sé,
sondas a Marte, estamos.
Sí, no sé ya hasta dónde hemos llegado, sí. Sí, tengo la cuenta perdida. Sí. No sigo la aventura espacial, ¿no?, que se llama.
Sí, es, mira, otro de los elementos que ha dilapidado un caudal inmenso de dinero público. Toda la, bueno, y aparte que ha sido uno de los elementos básicos en lo que es todo el despliegue de misiles balísticos, la guerra de las galaxias, todo el tema de los Patriot, de los, no sé qué, claro, todo esto sí, a nosotros nos venden que es un gran logro en la ciencia y un gran logro de la humanidad, pero los efectos prácticos es que luego toda esta tecnología se utiliza para lo que se utiliza.
Bueno, pues vamos a hablar de cuestiones. Una anotación, por terminar, leíamos el 3 de febrero de 1984, que era viernes, Azparneko Anderea de Telesforo Monzón se presentará en 6 localidades de Euskadi. Bueno, pues mira, con esa presentación de hace ya, bueno, pues básicamente 30 años, vamos a terminar por hoy. Yakue, se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, un placer. Mi esker, datorren asterarte.
Vale, agur.
Libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Frabelingo ribazara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere